Y a punto de llegar a la 1:27 de la noche, y como siempre me dice, oye, que quiero hablar, que tengo muchas cosas, voy a saludar ya a nuestro experto en cine, Enrique Gómez. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal lo llevas?
Bien, muy
ya
bien.
Ya tenemos los relojes en hora, como el otro día. Sí, ¿verdad?
En hora en punto, preparado.
Bien, bien, perfecto. Lo digo porque hasta las dos, ¿eh? Carrera
y
express.
Y uno más.
Venga, vamos a por ello.
Excuse me, sir, is this the Delta House?
Sure, come on in.
Y cuando digo lo de Carrera Express, Enrique, lo digo con conocimiento de causa, que es que si no luego nos pilla el toro, que tenemos tantas cosas que contar a los oyentes.
La verdad que esta semana, como alguna incluso que hemos podido dejar congeladas, tenemos una batería de comentarios, chascarrillos, como pocas semanas, como pocas semanas. Y bueno, si quieres directamente, como dice el otro, vamos al grano.
Vale, déjame hacer un primer avance, un teaser o un tráiler o un lo que sea, ¿vale?
Dale.
Vamos a hablar de Penélope y de Mónica.
Uy, qué bien.
Va a salir por ahí Demi Moore, que a mí es que me gustaba mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Hablaremos de la publicidad en los cines. Después hablaremos de frases de cine. Vete pensando alguna, búho lechuza. Vete pensando en frases que recuerdes de la gran pantalla. Y, por supuesto, nos iremos al cine. Y eso sí, ya que vamos al cine, hablaremos de la publi esa que nos ponen en las películas. Antes, ¿eh? No cuando nos ponen un producto de lo que sea. Eso, el product placement, Enrique, para otro día, que nos daría incluso mucho juego, ¿verdad?
Uy, tiene que darlo.
Ya, tiene que darlo. He estado mirando ya, que lo sepas, las zapatillas de Nike de Regreso al Futuro las he estado buscando, ¿eh?
¿Y qué tal? ¿Las has encontrado?
No he encontrado en mi talla todavía, pero todo se andará.
Nunca mejor dicho.
Todo se andará o todo volará. Que era de la 2 y aquello volaba. Bueno, Enrique, pues empecemos por donde tú quieras.
Bueno, pues mira, como nos has adelantado lo de Penélope Cruz y Mónica Cruz. Mira, yo tanto como Javier como Penélope, yo creo que se han conseguido, independientemente de una grandísima carrera profesional indiscutible, ambos tienen su Oscar. Y diré que el Oscar, o por la interpretación menos merecida, se lo llevó Penélope Cruz. Creo que lo había hecho mejor en otros títulos, y por eso de Cristina,
la de Woody Allen. Vicky Cristina Barcelona.
No era para darle un Oscar, era para darle con el Oscar, que no es lo mismo. Sí, sí, directamente. Pero no le vamos a negar eso es indudable. Penélope Cruz fue a Hollywood, se pegó muchos cabezazos, tuvo novios, bueno, siempre decíamos como muy sospechosos, ¿no? Desde Matthew McConaughey, llegó a estar incluso con...
¿Johnny Depp estuvo?
Sí, con Johnny Depp también.
Tom Cruise.
Con él, lo dijimos el otro día, el que apareció Nicolas Cage.
Sí.
Bueno, con lo de Tom Cruise, siempre todos hemos dicho que nos olía a montaje.
Sí.
Pero no acertaba con las películas, ni con los novios ni con las películas. Cambió de agente y las cosas cambiaron. Ese cambio fue brutal y Penélope Cruz empezó a acertar. Pero lo que no consiguen ni él ni su marido, Javier Bardem, es ser cercanos a su público.
Es verdad.
No lo son. La prensa española no consigue tener unas declaraciones y, sin embargo, van a Estados Unidos y se reúnen con Jay Leno y le hacen las mejores declaraciones y hacen el tonto, son graciosos, son simpáticos, y aquí no lo hacen.
Y es curioso porque, por ejemplo, Antonio Banderas con la prensa española se lleva bastante bien. Es totalmente distinto, ¿eh?
Es un fenómeno. Es un tío cercano. Mira, me leí el mes pasado en el Vanity Fair la entrevista que le hicieron a él y a su mujer, que de la forma más espontánea terminó hablando de su enfermedad, de la enfermedad de su mujer, que más o menos, digamos, la tiene superada, porque el alcoholismo no se supera nunca, es una enfermedad perpetua, digamos.
Con un riesgo de recaída permanente.
Exacto, pero ya ha superado otros problemas que ya sufrió, y en breve la podremos ver, en breve la podremos volver a ver en pantalla grande.
Bien.
A mí me pareció una actriz en la década de los 80 y 90 espléndida, y espero de verdad que la podamos recuperar. Pero toda esta presentación de Penélope, de Mónica Cruz, es que parece que igual puede empezar un cierto decaimiento. A Penélope la vemos en muchas campañas publicitarias, concretamente en L'Oréal. Ha vendido hasta, creo que fue Coca-Cola, ¿recuerdas aquel anuncio donde eructaba?
Pese a esas campañas de publicidad, que puede venir cierto decaimiento.
Sí, porque resulta que Mango se lo quitaron hace poquito, a las 12. Sabes, incluso que hasta diseñaban.
Sí, tenían.
Ya no lo hacen. Y ahora resulta que acaban de arruinar una firma.
¿Qué dices?
Sí, han perdido 50 millones de euros porque han estado patrocinando una marca de un país, digamos, del este, Una marca que es Charles Boyel Switzerland. Digo del país del este, vamos, me he marchado como muy lejos.
Suiza, ¿no?
Vamos, exactamente, vamos a un país muy frío, donde allí a lo mejor lo que gustan no son las latinas.
Demasiado y, morenas, quizá, para ese público.
Exactamente, entonces ese look, según los estudios que ha hecho la propia marca, reconocen haber perdido 50 millones de euros.
Joder.
Y esto ha supuesto que el responsable que decidió que esa fuera su campaña haya sido expulsado.
Perdón por la expresión de jude que he dicho, pero es que para perder 50 millones de euros lo tienes que hacer muy mal, ¿eh?
Lo tienes que hacer muy mal.
Madre mía.
Entonces, claro, cuando esto ha ocurrido, a partir de ahora las marcas se lo van a pensar muy mucho a la hora de pensar.
Por lo menos en ciertos mercados.
Claro, porque aparte que las edades son fundamentales en estas caras femeninas que son llamativas durante un tiempo, se queman también muy pronto.
Sí, es verdad.
O sea, es que es así.
Pero fíjate, fíjate qué problema, y es cierto una cosa que dices, si se lo van a pensar en algunos mercados y con el público español no acaban de tener un gran feeling, precisamente porque con la prensa española no tienen un gran feeling, se empieza a acotar mucho la cosa, ¿eh?
Yo lo digo, y Javier Bardem, porque es un extraordinario actor, y tan buen actor, y en ese sentido le reconozco una humildad, ha reconocido su hermano Carlos, que Javier, pues cuando no tiene rodajes, pues no está tumbado en el sofá, sino que acude a una escuela de teatro para seguir ejercitando, seguir trabajando como uno más.
Mira, o sea, es decir, está bien, ¿eh?
No es que se queda, pues bueno, pues esperando el siguiente rodaje. Eso le ocurre también a muchos actores que perdemos un poco la pista entre película y película y están en el off-Broadway, no incluso en Broadway, sino en el off-Broadway, haciendo obras de teatro hasta que son sustituidos por otros actores para, pues bueno, mientras hacer el rodaje de alguna película. Pero advierto, primer aviso, Penélope y Mónica, por Mónica no le voy a poner ninguna pega, por favor. Me parece una mujer encantadora, lo que se le ve siempre en los medios, ¿no?
Sí.
Mucho más comunicativa y participativa.
Que la propia Penélope,
sí. Pero lo de Penélope, chico, es que es insoportable.
Bueno,
así que primer aviso.
Pues como decían los de Muchacha Danui, ojo, cuidado, pájaro. Así que Penélope y Mónica, cuidado, ojo, pájaro. Hablamos de Demi Moore.
Mira, una mujer, hablábamos del paso del tiempo.
Ajá.
Una mujer que, bueno, está espectacular, con
madre mía,
sus 46, 47 años.
Sí.
Si no tiene alguno más.
Yo creo que se quita, ¿eh? Yo creo que se quita.
Independientemente de que se quite, lo que no se puede quitar es el cuerpazo que tiene.
Eso es muy de gimnasio esta chica, ¿no?
Sí.
Se cuida mucho.
Aquella película que hizo de...
¿Striptease? La de Teniente O'Neill.
Teniente O'Neill.
Sí.
Y aún así, le veías el esfuerzo físico que hacía, era una mujer muy física, pero yo no destacaría tampoco una interpretación muy fuerte de ella que me levantara, no sé, el gorro para decir, jolín, qué fenómeno, ¿no?
No.
Bueno, pues esa relación de Demi Moore, pues de un tiempo a esta parte con Ashton Kutcher se está viniendo abajo.
¿Por qué?
Pues porque ahora parece que han encontrado a Ashton Kutcher con cuatro chicas en un jacuzzi en una fiesta.
Ya. Expliquemos para quienes no conozcan a Ashton Kutcher.
Ah, bueno, sí, claro.
Que es un chico muy jovencito.
25 años.
Claro. Y entonces estamos hablando de... Ahora mismo es uno de los ejemplos de pareja descompensada de edad. Lo tradicional, pues, era el señor más mayor y ella más joven. Catherine Zeta-Jones.
Ojo, que terminamos hablando de la boda de ayer o anteayer.
No. Bueno, bien.
Por la diferencia de edad.
Ya. No,
nadie dice nada, ¿verdad?
Ya, bueno, joder, lo de ayer. Después, o lo de anteayer ya, después de las fotografías de la prensa de ayer. En fin, voy a hacer un giro de sevillana y vamos a cambiar de tema. O sea, que le han pillado con cuatro chavalas en un jacuzzi, ¿eh?
Con cuatro, y parece ser que finalmente se terminó beneficiando su juju a Sara Leal.
Ahí va. Sara Leal, me suena.
Sí. No sé, es una actriz, una mujer, una chica que es la que...
Me suena,
digamos,
ha salido en algún sitio esta chica. Sí.
Y bueno, pues todo está aparecido en internet. Y fíjate... Vamos a ver lo que tarda esta mujer en aparecer y hacer estas declaraciones, enseñar alguna fotografía o aparecer desnuda en alguna revista.
Ah, la Sara Leal,
sí,
está.
Sara Leal. Lo digo porque le han ofrecido, y ella lo ha reconocido así, hasta 250.000 dólares. Me parece que yo por ese dinero miento lo que haga falta.
Perdón por la expresión, pero eso no lo paga Interview, ¿eh?
No.
Pero
claro, Ashton Kutcher ahora mismo, bueno, pues ha conseguido incluso levantar un poco dos hombres y medio, cuando estaba ya pues casi caído. Y fíjate, hace poco le vimos también en el programa de Ellen DeGeneres, que se desnudó por completo.
¿Entero?
Sí, entero delante de ella, casi en directo. Entonces es un provocador nato también, y que está teniendo un éxito en televisivo. Pues bueno, ahora mismo es número uno todo lo que hace. Y bueno, pues ya se está hablando de una separación entre ellos. Y hablamos de Ashton Kutcher, que lo rompe, como lo rompe también Robert Pattinson, que ha sido elegido el más guapo del mundo, ¿eh?
Robert Pattinson,
sí, yo, el de Crepúsculo, chico, yo no sé lo que le ven. Claro, como ahora estamos tú y yo aquí, machote con machote,
ya.
No tenemos una voz femenina.
No tenemos a Ederne para preguntarle, o no tenemos a Cristina Pacheco para preguntarle.
Claro,
o sea, ay,
¿qué os da este chico? Pero la cuestión es que es la segunda vez que lo gana este reconocimiento. Después le sigue Orlando Bloom, después está Ronaldo. Justin Bieber y, pues Tylon Lautner. El problema es que
Cristiano Ronaldo. No, porque te quiero decir, el Ronaldo anterior,
no es
Ronaldo, es el que se comió a Ronaldo.
Aparece, pero lo curioso es eso, ¿no? Que con qué gente está, pues. Y claro, Robert Pattinson ya también va cumpliendo sus añitos.
Sí.
Que si lo comparas con Tylon Lautner, pues bueno, pues ya pues hay una diferencia, incluso pues si te cuidas, no sé si generacional, pero sí se ven sensiblemente en las imágenes de la juventud de uno,
claro.
Y de cómo la otra, pues la edad de otro empieza ya un poco a dejar ese...
La juventud ese tipo, e incluso la insultante niñez en algún plano.
Se puede decir uno, así.
¿Verdad?
Se puede decir así.
Bien. Más cuestiones de estos chascarrillos que tenemos, que yo tengo unas ganas de hincarle el diente a eso de las frases, o sea que cuando tú me digas, ¿eh?
Nos vamos con las frases
y luego ya sí. ¿Eso?
¿Sabe lo que pasa con las frases?
A ver.
No nos damos cuenta, pero si nos empezamos a recordar nuestro día a día, en el devenir diario, la cantidad de cosas que decimos que tienen alguna relación directa o indirecta con el cine, ¿no?
Mm-hmm.
Desde vestirnos, desde un detalle, desde una frase, desde un recuerdo.
¿Un póster?
Por ejemplo.
Mm-hmm.
Frases, gestos, movimientos nos acompañan. El cine es la mejor manera de mandar mensajes y la mejor manera también de recordar muchísimas cosas. Por eso, a lo mejor, si hay tiempo, podríamos hablar luego también de la publicidad,
¿no? Ah, vale, perfecto.
Pero lo de las frases...
Vamos a las frases,
pues
sí,
yo te
sí,
cuento
sí.
un poco, antes de ambientarnos, el por qué hemos elegido estas frases.
A ver.
No las he elegido a la ligera, ni es la lista de una revista determinada,
uh-huh.
sino que son las citas o las frases más famosas según el libro Guinness del cine.
Ambientémonos, pongámonos cómodos, pensemos también en nuestro interior, cómo recordamos determinadas frases... Y vamos a ello.
La Noche Despierta presenta Frases de Cine.
A ver, frases de cine, Enrique Gómez.
Vamos a ver, tenemos una lista de 10 títulos, 10 películas, 10 frases,
ajá.
Pero no voy a decir que ninguna sea más importante que otra, porque también tendrá algo que ver el hecho generacional.
Claro.
También tendrá algo que ver la importancia, por ejemplo, que habrá tenido una película en un país o en otro.
Mm. Y el doblaje, ¿eh?
Y el doblaje.
Ah, claro.
Que no sé. Por ejemplo, una de las frases que tenemos,
¿sí?
Luego nos detendremos en ella, no sé, yo he escuchado dos versiones diferentes.
A ver, ¿de qué frase estamos hablando?
Estamos hablando la que hace Clark Gable al final de la película, Lo que el viento se llevó.
¡Oh! Sí. Ya,
cuando
ya,
todos recordamos siempre una frase.
Sí. Que sería algo así como...
Sinceramente, querida, me importa un bledo.
Baja el tono, Enrique. Sinceramente, querida, me importa un bledo. Bien. Esa sería la frase que todos más o menos podemos recordar, ¿no?
Pero es que yo la he
oído aquí
también,
en castellano, quiero decir.
Yo la he escuchado también sin el bledo.
Ah.
Francamente, querida, no me importa.
Uh-huh.
Y desaparece. Entonces, claro, ahí está un poco la libertad muchas veces de la traducción y o de la censura en su momento que se permitiera decir una frase u otra porque se decía eso a una mujer que a lo mejor no estaba bien visto, ¿no?
Uh-huh. Oye, te he buscado, no te quejarás, te he buscado un Just Chill Out de Gone with the Wind que no veas, ¿eh? Así de fondo. Ese es como suavecito, así para que sigamos hablando. Vale, esta frase, ¿qué tal posicionada está?
Hombre, si fuera por los números, está en el puesto número 8.
Ajá, bueno, no está mal.
Pero yo, fíjate que de esta película, yo no hubiera destacado esta, que todos la conocemos, sino A Dios pongo por testigo.
Perdona, o el Ay, señorita Escarlata.
Claro. Exactamente. Pero claro, el Ay, señorita Escarlata es graciosa en nuestro país porque lo que se doblaba era el negrito zumbón.
Claro.
Y era lo que luego hablaba así.
Claro. Y era lo que luego imitaban los de Martes y Trece y esas cosas.
Claro. Hattie McDowell, ella no hablaba así.
Claro.
Ni muchísimo menos. Entonces aquí, señorita Escarlata.
Ya, señorita Escarlata.
Que ha vuelto.
Sí,
era así como hablaba.
Ay, qué divertido. Pero entonces, claro, en el doblaje en castellano es una de las frases que impactó y que quedó, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, A Dios pongo por testigo.
Sí.
pues a nosotros, por lo menos en este país, yo creo que cuántas veces no lo podemos utilizar. A Dios pongo por testigo que yo no voy a... Pues, no,
voy a hacer un comentario de redacción, pero sé que a algunos oyentes y a algunas oyentes les gusta saberlo. Hay un compañero en esta casa, y lo voy a decir porque creo que me lo autorizaría, y si no, ya, mañana ya me dará de collejas, que es Aitor Morillón. Aitor Morillón, compañero del programa, suele ser muy de este tipo de frases de a Dios pongo por testigo, pero suele añadir el de qué. Adiós pongo por testigo de que y es hace su versión libre, pero es verdad, esa nos marcó mucho, ¿eh? Más sí, todavía sí. Que la de francamente querida me importa un huevo,
francamente
un
querida,
dedo,
es que
no,
fíjate,
no.
Otro detalle, tú has dicho francamente porque lo has escuchado así, y yo lo tengo
sinceramente.
Como sinceramente,
claro.
Porque fíjate, además te digo, en el momento final de la película marca mucho más la palabra francamente,
sí,
que sinceramente.
Claro,
porque cuando se va Red Butler, lo que tú tienes que decir es, ni francamente ni sinceramente, tú dirías otra cosa,
claro,
¿verdad?
Claro, mira.
Pero marca más la intensidad dramática del momento, el francamente, que sinceramente.
Claro.
O sea, fíjate. Pero bueno, en el puesto número 10, por ejemplo,
sí,
tenemos a la película Anna Christie, con Greta Garbo. Claro, hay que irse ya unos cuantos años más atrás también.
Sí.
Cuando oímos esta frase que está en el libro Guinness. Dame un whisky con gaseosa al lado y no seas tacaño.
Ya.
¿A que esa frase a lo mejor no la has escuchado nunca?
En absoluto. Yo he escuchado más a Def Condor diciendo dame crack y llámame no sé qué.
Exacto, que esta misma frase.
Claro.
Pero sin embargo, está en el libro Guinness del cine.
Curioso.
Ya ves. Bueno, en el puesto número 9 está... ¿Me estás hablando a mí? Are you talking to me?
¡Hombre, are you talking to me! Mira, Enrique, el otro día la utilizamos, sí, para arranque del programa. Eso sí, en el doblaje castellano.
¿Hablas conmigo?
¿Eh?
¿Me lo dices a mí?
¿Me lo estás diciendo?
Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Claro, es un clásico, ¿no?
Pero que nadie, cuando le cita, lo dice exactamente igual que él.
Es verdad.
Porque dices, are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Es que no lo dice.
Claro.
No lo dice.
Me hablas a mí, dice, realmente.
¿Me hablas a mí? Pero claro, a lo mejor puedes hacer otra traducción a tu manera del inglés y la dices de otra forma. Pero lo que nosotros siempre parodiamos...
Claro.
No se parece a lo que dice Robert De Niro.
Claro. Ni a la voz de Robert De Niro, en absoluto. Porque es curioso la diferencia de voz de Robert De Niro, uh-huh, entre el original y el doblaje castellano.
Ah, bueno, eso cuando lo vemos un día.
Hombre.
Podemos un día coger actores, voces originales.
Oye, me gusta.
Y te fliparías con un actor que yo creo... Bueno, algún día hablamos del doblaje porque si no, no llegamos.
No, bien, pero apúntatelo en la agenda.
Sí.
Y un día
sí.
Me dices, busca a este en original y este en castellano. Busca este no sé qué y este no sé qué.
Y hablamos de las voces, de los doblajes.
Sí, me gusta.
Y podemos hablar en otro capítulo, cómo las voces... Los doblajes, el origen en este país es la censura.
¿Ah?
Podemos hacer pildoritas con el tiempo y ir hablando del doblaje.
Eso es verdad.
¿Qué cosas pasaron?
Eso
y con
sí
qué películas.
Que, sí que lo sé. Bien, seguimos con las frases. Hombre, Groucho Marx, otro de nuestros clásicos en la noche despierta.
Sí, pero ¿a que tú pensarías como yo la parte contratante de la parte contratada?
Podría ser.
Pues es que no es esa.
Pero yo quiero oírla, ahora me dices cuál es, pero es que está buena.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
No es esta, dices.
No, es la de
pena.
Sopa de Ganso.
¿Cuál?
Se dice, bailaría con usted hasta que las ranas críen pelo. Mejor pensado, prefiero bailar con una rana hasta que usted críe pelo.
¡Qué duro!
Brutal.
Hombre, como frase de Groucho Marx, es que tiene una colección, porque esa, la de los principios, la de estos son mis principios, si usted no quiere tengo otros.
Sí,
lo del club, que realmente no sabría nadie decir cuál era la frase exacta, pero eso de nunca pertenecería a un club que me admitiese como miembro,
exacto,
este tipo de cosas, ¿no?
Esas también podemos, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que hubiéramos pensado, esta es de la película Sopa de Ganso,
¿sí?
Y la parte que tú me dices, pues bueno, pues no es la misma.
Sí.
Bueno, seguimos ahora con Tom Hanks y Forrest Gump, aquí sí que sí. Aquí la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Vale, esa bien, de acuerdo. Es así.
Después tenemos Los Ángeles del Infierno, a Jim Harlow, que te diría... la frase es muy bonita. ¿Te impresionaría si me pongo algo más cómoda? No es mala, ¿eh?
No es mala.
No es mala. Bueno, luego viene... el... Gobernator.
El amigo
Schwarzenegger. Que en breve va a salir una biografía de él.
Sí. ¿Y con cuál sale este?
Pues volveré.
Ah, pensaba que me ibas a decir Sayonara Baby.
Claro, pero es que vamos a ver.
Pero Sayonara Baby realmente era un préstamo de algo que...
Es que Sayonara, ¿no?, Baby es en el original.
Claro.
Y no, y aquí se quedó con el volveré o cómo. Es que habría otra vez que coger el original y ver aquí cómo se tradujo y se dobló.
Pero Sayonara Baby, Constantino Romero lo llegaba a decir.
Sayonara Baby, momento. Claro que lo hemos oído también, pero es que el volveré, ¿por qué aparece aquí volveré en esta traducción que yo tengo de este,
claro,
de estas frases?
Claro, claro.
Con
claro,
lo cual
claro,
siempre es un problema saber realmente qué es lo que se ha dicho.
Qué jaleo. Sí, oye, sí, ¿y sí, la de mi nombre es Bond James Bond aparece?
Bueno, esa sí, por favor, ah, la número uno.
¿La uno?
La uno, sí, sí, sí. Y luego está, por ejemplo, la dos, Casablanca.
Oh.
Aquí está Humphrey Bogart cuando dice de todo, bueno... sí, es cuando le dice ella a Elsa, cuando le dice, de todos los cafés del mundo tuvo que elegir el mío.
Pues yo que pensaba que iba a ser la de este, es el comienzo de una gran amistad.
Exactamente, por eso te sorprende. Bueno, todos los títulos que hemos dicho, aparte de las que no se conocen por el gran público y a lo mejor por pocos cinéfilos, uh-huh, pues de esa Casablanca hubiéramos dicho esa otra, y sobre todo, tócala de nuevo Sam.
Por ejemplo.
Y resulta que nos dice, de todos los cafés del mundo tuvo que elegir el mío.
Perdona, y no aparece... En
siempre
ese,
nos quedará París.
Por ejemplo, siempre nos quedará París.
Llevamos ya cuatro frases.
O de con faldas y a lo loco, eso de nadie es
nadie
perfecto.
Nadie es perfecto. Carajo, no está en las 10.
Ay, qué fuerte. Es un poco rara esta.
Oye, podríamos un día incluso pedir a los oyentes,
¿sí?,
que nos digan sus finales, ir poniendo el nombre de cada uno. Yo soy lo que han elegido.
Mm-hmm.
Ah, no sé, porque me parece que puede haber muchas frases que nos hemos olvidado.
A ver, venga, oyentes, búhos, lechuzas, animaos. Abro ahora mismo un hilo en el Facebook, La Noche Despierta, Radio Euskadi, y recordadnos frases de películas. Además, nos va a venir muy bien porque como cada día empezamos con una frase, un trocito de una película, uh-huh, podemos utilizar las que nos pongáis para arrancar el programa. Así que, mira, abro el espacio este en el Facebook, uh-huh, y que nos escriban, ¿vale?
Claro.
Frases, mira, de películas, frases memorables, ¿eh?
Claro,
momentos,
por ejemplo,
memorables.
Bruce Willis tiene en La Jungla de Cristal, cuando dice esa Yipi Yapa, no lo sé muy bien, pero que es que muy, uh-huh, muy famosa también, ¿no?
Sí.
Mucha gente la ha utilizado. Es que hay infinidad de frases de famosos que no aparecen y yo creo que, vamos, no sé por qué no están.
Uh-huh.
O sea,
bueno,
no sé tantos títulos.
Vámonos a las frases que suenan a día de hoy, o mejor dicho, van a sonar a lo largo del día de hoy y a partir de este fin de semana en las carteleras. Nos vamos con los estrenos, Enrique, y luego, uh-huh, ya hablamos muy, muy, muy brevemente de la publicidad en los cines.
Uh-huh.
¿Con qué empezamos?
Pues, hombre, con una película
un ilusionista
muy bonita
que tenemos por aquí. ¿Es bonita esta?
Sí, tiene una pinta maravillosa.
A ver cómo suena.
Afin de poursuivre cette soirée magique, la direction du Royal Luxor a le privilège de vous présenter l'illusionniste.
Passe les heures, passe mon cœur. La France, non?
Bueno, no tanto la France, engaña.
¿Ah, sí?
Porque lo que tenemos es precisamente un ilusionista que lo que hace es marcharse a Londres.
Ah, amigo.
Bueno, esto es un proyecto muy personal, muy cinéfilo, pero que no importa toda esa cinefilia, eso lo puede disfrutar a lo mejor quien reconozca el personaje, pero la película, el trazo del dibujo, la intensidad, los colores, es delicioso. Mm. Es delicioso.
La película, quiero decir, es uno que se va a Londres, la peli sí es francesa, ¿verdad?
Sí, sí, eso sí, eso sí, ajá, sin duda, sin duda.
Vale,
lo
vale
que pasa que estamos en finales de los 50, abrumado por la decadencia, digamos, de los tradicionales espectáculos del Music Hall a favor de las nuevas estrellas del rock, estamos en el cambio del cabaret clásico por las nuevas opciones, pues llega un mago buscando, bueno, pues su futuro y buscando la fortuna. Y ese es nuestro ilusionista. Allí, pues bueno, pues va a conocer a una niña y con esa niña, pues su vida un poco va a cambiar también. Claro, la película aquí se titula El ilusionista y en pequeñito de Jacques Tati.
Ah, Jacques Tati, el de, claro, cine mudo, ¿no? Aquel que
no tanto de cine mudo, sino un personaje que se expresaba simplemente, pues bueno, haciendo cine mudo.
Era más como una especie de mimo, es que no sé cómo explicarlo,
mira,
porque estábamos
película...
en los años 60 y estaba haciendo cine mudo.
Exactamente,
claro.
Mira, hay una película que no es muda del todo, porque a mí me parece una obra maestra, que es Las vacaciones de Monsieur Olo.
Sí.
Se habla, pero no se entiende absolutamente nada, pero entiendes toda la película. Es una película que le envuelven los ruidos, los sonidos, el ambiente.
En plan dadaísta, ¿no?
¡Buah! Es maravillosa, es una obra maestra. Uh-huh. Pero así lo decimos. Y entonces, esta película quiere ser un claro homenaje allá hasta ti. De hecho, uno de los personajes se llama Tatichev, que es el verdadero apellido de Jacques Tati. El guión era originalmente de Jacques Tati, una historia agridulce, donde se acerca de una manera un poco, bueno, pues con ese tono que ya hemos destacado, pues ante a las relaciones paterno-filiales, ¿no? como ya hemos contado un poco en la película, en el argumento, multipremiada, pero premios por todos los lados. El guión es inédito porque no lo pudo nunca desarrollar Jacques Tati. Se han hecho algunos pequeñísimos cambios, pero muy pequeños cambios con respecto al guión original de él. Y bueno, pues yo creo que es un clarísimo homenaje, como lo hemos dicho, pero independientemente de ese homenaje, hay que decir que la película de verdad que es preciosa.
Es una pocholada, vamos.
Sí, sí. Es una película además para todos los públicos, porque se puede seguir perfectamente. A veces siempre pensamos que los dibujos animados, el trazo animado, es solamente para niños.
Y no.
Y es todo lo contrario.
Efectivamente. ¡Desenvainamos la espada!
Ya vamos.
Cuidado que viene el Capitán Trueno. Enrique, un personaje de hace muchos años también. ¿Para nostálgicos la película o no?
Hombre, yo creo que los que leíamos a Víctor Mora y Ambrós, aquellos dibujos del Capitán Trueno y Jabato, que los hacían el mismo, pues hombre, yo creo que nos puede a lo mejor igual defraudar un poco, no lo sé.
Ya.
No lo sé.
¿Quién hace del Capitán Trueno?
Pues a Sergio Pérez Mencheta, que la verdad que tiene físico para ello.
Ah, bueno, pues bien.
Tiene físico,
o sea,
para ello.
Digamos, como físico puede ser Goliat. ¿Quién lo hace?
Ah, pues lo hace Manuel Martínez, que ha sido durante 16 años campeón de lanzamiento de peso.
Sí, sí, ya me acuerdo de él.
Y él no es la primera vez que aparece en el cine, lo hizo ya en la película Estigmas con un pequeño papel.
Pero te iba a decir, este iba rapado, o sea, habrá dejado pelo, ¿no?
Sí, pelo y barba. Sí,
ah, vale,
sí,
vale, sí, vale, sí, vale, vale, vale. Sí, porque perillita llevaba, sí.
A un actor vasco, que ya le tuvimos hace tiempo en la noche despierta, a Echeandía, y a Ramón Langa.
Ah, mira.
Y claro, no hemos dicho quién es Sigrid. Pues ahí tenemos, bueno, Adrián Lamana es Crispín. Y ella es Natasha Yarovenko, que la vimos en Habitación en Roma de...
que destacaste, de destacábamos su papel, su belleza, y también aquella película que tenía mucho que cortar, ¿eh?
Mucho que cortar. Lo curioso de este largometraje es que iba a entrar el Zapataki, que lo hubiera encajado como anillo al dedo,
sí,
pero otros proyectos,
sí,
como este proyecto ha sido muy largo, muy, muy largo, sino que se lo pregunten a Juanma Bajulloa, que fue el precursor, el que, bueno, empezó con ello y se cree propietario de la idea, del original, bueno, pues no sale adelante ella, cállate.
Ya,
que no hace más que decir, ya veréis cuando llegue la nueva, la versión, que no tiene nada que ver, digo, no tiene nada que ver ni con la tuya, ni la tuya con la suya, mejor
claro,
cállate y respeta lo que hacen los demás.
Ay,
¿no?
Bueno, en fin.
En fin, y bueno, pues nada, es una película, un presupuesto de 10 millones de euros, que ya tiene previsto estrenarse en más de 100 países. La historia, pues bueno, pues en la Tercera Cruzada, el siglo XVII, bueno, 12, perdón, siempre estamos, bueno, con las aventuras de Capitán Trueno persiguiendo el Santo Grial.
Dirigida por Antonio Hernández.
Exactamente, que es el que hizo los Borgia, y ahí tenía Sergio Pérez Mencheta. Y también la película, vale, En la ciudad sin límites.
Vale.
O sea, prácticamente no se han utilizado cromas, y esto hace que se hayan utilizado parajes naturales. Y también que no se haya hecho, pues bueno, mucha utilización de expertos en movimientos complicados.
O sea, que la fotografía tendrá buena pinta, en principio.
Sí,
¿no?
Hay un buen trabajo, cuando se trabaja en exteriores, además, es importante el trabajo.
Efectivamente, efectivamente. El Capitán Trueno, Intruders, a pesar del título, es de Juan Carlos Fresnadillo.
Papá.
Feliz cumpleaños.
Cumpleaños feliz.
Tiene un reparto curioso, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad que Pilar López de Ayala, porque si dijéramos, mira, pues está Daniel Brühl y Pilar López de Ayala, y luego dices que está Clive Owen, y dices, ahí va, ¿qué ha pasado, no?
Sí.
Bueno, pues ha pasado que Intruders es una película de Juan Carlos Fresnadillo, que está afincado en Estados Unidos, y claro, con Pilar López de Ayala y Daniel Brühl, pues no vendes la película, igual que
teniendo
a Clive Owen.
Claro, claro, claro.
Que
claro,
dicen que es el nuevo Cary Grant. Pero
una cosa es que la quieres vender en España, claro, pero también la tiene que vender en Estados Unidos, que es donde la produce y donde
la hace. Fíjate que la película se ha rodado en Alcobendas, Segovia y Londres.
¿Qué tal pinta tiene?
Pues mira, se fue la película que abrió el Cinemaldi, y ya recuerdo que muchos ya, bueno, dijeron de todo menos qué bonita.
Ya.
Sin embargo, hay otras muy buenas críticas que me hacen, bueno, pues ir a ver la película. No es un guión propio de Fresnadillo, como lo había hecho en anteriores largometrajes, que había trabajado directamente el guión, sino que es un texto de Nicolás Casariego, que por cierto ya ha visto en las librerías el título de la película, la adaptación, y de Jaime Márquez. O sea, que Fresnadillo además se ha querido tanto el proyecto que lo ha hecho suyo el argumento, ¿no? Es un thriller sobrenatural, fantástico, donde cuenta la historia, pues bueno, pues de un niño español, Juan, y una adolescente británica mía, que comparten pues una pesadilla, que es la pesadilla de Carahueca. Carahueca no tiene cara.
Ahí va.
Así como otros malos, malísimos, como los Freddy Krueger y los Jason,
o
finalmente
mala,
caretas o no, tenían una cara.
Este no tiene.
Y este no tiene. Cuidado. Si la película funciona bien, Carahueca tendrá más películas.
Cuidado con Carahueca y cuidado con Enrique Gómez cuando le diga que esta película se titula Las razones del corazón y es de Arturo Ripstein. Para controlarte un poquito, que ya hemos hablado de la polémica de este caballero reciente, que luego se ha retractado y demás, te digo, tienes 30 segundos para decirnos qué podemos esperar
nos podemos esperar lo mejor. Él es un director maravilloso, dice que esta es su mejor película, la que más le ha gustado. Es una adaptación de Madame Bovary y es una adaptación, si quieres, un poco más libre que otras versiones que ya llevan 6 hechas. Su guionista, su mujer Paz, Alicia García Diego, estuvieron también en el Festival de Biarritz la semana pasada, no ganaron y no dijeron nada.
Bien, bien, han aprendido. Nuestra numeración, numérense, numerados, que decía el Puma. Si nos tenemos que gastar unos euros, ¿por qué película optaríamos primero, en tu opinión, Enrique?
Pues luego, Las
razones del corazón, Ripstein, bien.
El ilusionista.
Tiene muy buena pinta, es que a mí me ha gustado mucho.
El Intruders y el Capitán Trueno.
Intruders y Capitán Trueno. Como siempre, para gustos, ¿eh? Esto
exactamente,
ya lo decimos más de una vez. Es una opinión personal. Ya te he visto. Pero bueno, esto es una opinión personal y luego al final nuestros oyentes tienen la última palabra. Última palabra para ir al cine y mientras recupero de fondo la banda sonora de Casablanca para que nos vayamos despidiendo con glamour, cuando estén en la sala de cine, cuando estéis viendo las películas Búhos y Lechuzas, fijaros que hay anuncios al principio, que todavía hay anuncios en estos tiempos de banners, de twitters, de Facebook. Pero Enrique, es que el anuncio en cine sigue siendo rentable y útil.
Muchísimo, parece que queramos vender nosotros publicidad, pero tanto posicionamiento en la red, en los medios, en las redes sociales, siguen sin poder superar a esos momentos que estás sentado esperando ese nuevo viaje cinematográfico. Estás cautivo, estás en un sitio cerrado, mirando esa pantalla plana, esa pantalla blanca que espera las imágenes y aparece publicidad. Y bueno, pues se ha demostrado que el 49% de los anuncios en cine son los que más se recuerdan.
49%.
Por encima de la televisión y por encima del internet.
Esto es un estudio de hoy día, ¿eh?
Sí, no, estudio Buñuel, que hace 12 años que no se realiza y lo han hecho empresas como TNS, que es una de las más importantes en este país.
Sí.
Y bueno, pues ya te digo que hay más datos, pero sobre todo lo que yo quería destacar es eso. Claro, ¿qué tipo de anuncios? Pues son anuncios para parejas que quieren casarse y ofrecen retretes, cuartos de baño, salones,
las
hipotecas,
últimas,
coches.
Las últimos que vi yo eran todo, pues como 3 o 4 anuncios de hoteles que organizaban banquetes de boda.
Claro. ¿Quiénes van sobre todo? Porque no tienen nada mejor que hacer. ¿Y qué mejor que hacer que ir al cine? Nada. Te vas al cine la pareja y les ofrecen dónde se pueden casar y luego dónde ir al banco a comprar la casa y luego cómo cubrir la casa. E incluso hasta tienes hasta las aseguradoras te anuncian. Y por cierto, a la boda irás en coche, también te lo venden. Y estos son los anuncios que más y mejor se recuerdan. Y no nos damos cuenta y no se dan cuenta los publicistas, que lo sepan. El 49% lo recuerda todo.
Enrique Gómez, la semana que viene volveremos a tocar otra vez, Sam.
Tócamela otra vez.
Hasta la semana que viene.
Abur.